Hola, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a ser breves también. Bueno, nosotros cuando empezamos a hacer el trabajo con los presos Los Icha, fue a raíz de la visita del delegado Cero. Eso ya lo habíamos platicado en algunos momentos anteriores. Nos enfrentábamos con una situación pues también bien complicada. Eran 12 los presos Los Icha y pues no sabíamos por dónde comenzar. En una especie como de diagnóstico preliminar, rescatamos al menos 4 puntos importantes que consideramos, bueno, pueden servirnos, que ya se han tocado en la mayoría de participaciones, pero que nos pueden servir para las actividades que hay que empezar a crear mañana. Una, veíamos que los presos se encuentran aislados en diferente medida en los siguientes aspectos: de sus familias, de la organización, de las comunidades, pero también del movimiento social en general. Eso nosotros nos pareció un factor muy preocupante porque estaban totalmente en el abandono, como se puede mencionar. Nosotros decimos que hay que seguir trabajando en acciones para romper ese aislamiento, que obvio es provocado. Después, el siguiente aspecto es que después de tantos años en prisión, los compañeros presos, al menos los Icha, ya no quieren saber de nada. Ellos solamente quieren su libertad y sea en la modalidad que sea. Para ellos conciben que hay 3 opciones desde los presos. Una es la amnistía, otra es el indulto y otra pues esperar a que los años sigan corriendo y solicitar el juicio de preliberación. Estamos hablando que son sentencias de la máxima que tiene son 31 años, entonces la mínima son 20, entonces estamos hablando que 5 o 8 años más en prisión para poder alcanzar el beneficio de la preliberación. Nosotros pensamos en ese sentido que la combinación de la lucha política con la jurídica es lo que nos tiene que dar la libertad de ellos. En este caso Álvaro es el compañero que está definido para seguir luchando por su libertad. Los presos, otro aspecto, no conocían su situación jurídica. Cuando nosotros llegamos en el 2006, ellos desconocían totalmente los términos de sus sentencias o no tenían copias de sus expedientes o no sabían darnos algunos datos pues para saber de dónde partir. Lo que pudimos hacer en esos momentos fue acercar apoyo jurídico. Otro aspecto que también ha pues impedido el avance en la lucha es que han sido utilizados durante todos estos años como bandera política o bandera para obtener capital político, mediático y económico. A nosotros nos costó mucho trabajo romper eso porque ellos lo percibían pero no sabían qué hacer. Entonces, cuando nosotros también les decíamos que también lo detectábamos, y era algo que pues que para nosotros va en contra de los principios con los que pretendíamos hacer ese trabajo, que son más bien los principios de la sexta declaración de la Selva Lacandona. En el 2010 es cuando, bueno, después de una serie de trabajos con ellos, sin ningún compromiso más que el acompañamiento y la solidaridad, en el julio del 2008 se logra la libertad de la compañera Isabel Almaraz Matías, también indígena Los Icha, que estaba acusada de los mismos delitos y vinculada con grupos armados. En julio del 2009, con una marcha caravana desde San Agustín Los Icha hasta la ciudad, hasta el Distrito Federal, logramos la libertad de 4 compañeros. En el 2011, otro compañero, Los Icha, obtiene su libertad. Como 2 meses antes de obtener su libertad, él nos dijo que ya no quería pues coordinarse con nosotros. Él pertenecía al colectivo de la voz de los zapotecos Ichas en prisión. Entonces, él decide regresar con la defensa jurídica que tenían desde un principio y, pues bueno, logran la libertad en unos términos ahí algo extraños. Entre febrero y marzo del 2010 es cuando sentimos que urgía una definición para tener una identidad política propia. Ellos han sido vinculados siempre al EPR y el estigma de ser guerrilleros y ser del EPR en Oaxaca es otro factor que los mantenía más aislados. Organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales, de ningún tipo, nadie quería acercarse a ellos por el temor de ser vinculados con el grupo armado. Entonces nosotros, uno de los factores que nos ayudó a romper ese estigma fue la visita del delegado Cero en el 2006, cuando el recorrido de la otra campaña. Pero nos seguía pesando, todavía hasta el 2010 nos seguía pesando ese estigma de ser eperristas o de estar trabajando con eperristas. Y pues tomaron la decisión los compañeros de que no iba a haber avance si no se construía una identidad política diferente. Entonces ellos, en este ejemplo que dio el compañero Patistán de lucha desde dentro de los penales, que era asimilar la idea que ellos empezaban como a concebir de ellos mismos, se adopta el nombre de La Voz de los zapotecos sichs en prisión. Entonces, hasta ellos mismos en sus reflexiones que hacían colectivas, mencionaban que había que crear otras voces en los demás penales, todo donde hubiera presos políticos y que fueran adherentes a la otra campaña. Entonces, parecía que iba a tomar una identidad propia. Es ya como a finales del 2010 cuando los presos vuelven a ser visitados por otros actores políticos, por otras organizaciones, y deciden que su libertad la luche la sección 22. Entonces, el único que se queda firme con la sexta declaración de la Selva Lacandona y la otra campaña es Álvaro Sebastián. Entonces, por eso, de un tiempo para acá, nosotros únicamente reivindicamos al compañero Álvaro como compañero por el cual estamos luchando por su libertad. En solidaridad mencionamos a los demás compañeros, pero respetamos su decisión de que no quieran coordinarse con nosotros. Entonces, es como una aclaración que a veces queda pendiente. En cuanto a las preocupaciones, vemos esta insistencia de criminalizar a los compañeros presos, y nosotros sentimos que lo que habría que hacer es reafirmar su carácter político, como ya lo mencionaban los compañeros de la Cruz Negra Anarquista, que más que los delitos, esos siempre son inventados. La realidad por la que están en prisión es los motivos, su trabajo que estaban haciendo. Siempre hay un trabajo detrás que es comunitario, que es de base, que es organizativo y que atenta contra los intereses del poder. Otra preocupación en el sentido de Álvaro es que está latente la amenaza de un traslado. Entonces, no olvidemos que hace unos meses, unas semanas quizá, de Gobernación declararon que dieron cifras de cuántos presos del fuero federal hay en el país, pero que están recluidos en penales estatales y que antes de que termine el año van a ser trasladados ya a penales de máxima seguridad. Entonces, los compañeros los Sicha, todos tienen delitos del fuero, están acusados de delitos del fuero federal. Esa es una preocupación, además de que en cualquier momento pueden hacer el traslado. De cómo se encuentra ahora el caso jurídico y de lo que viene. A raíz del 6 de octubre del 2010 se interpuso un amparo, es cuando arranca la campaña internacional por su libertad, que es la cápsula que vimos hace un momento. Y desde el 18 de octubre, que es cuando el Tribunal Unitario recibe el amparo y dice que oficialmente ya toma la queja y va a empezar el procedimiento. Desde ahí hasta ahora nos tienen a la espera. Es acusado de los delitos de homicidio. ¿A quién asesinó? Dicen. Como es acusado de un enfrentamiento que hubo en la Crucecita, en Huatulco, en un ataque del EPR a bases militares, eso es de lo que ellos los responsabilizan. Entonces ahí perdieron la vida 9 personas, entre marinos, soldados, policías judiciales y policías municipales. Entonces a ellos les achacan esas nueve muertes, y pues es por lo que tienen las sentencias más altas, entre 26, 25 años, de ahí derivan. A Álvaro le dan 26 años por ese delito de homicidio. Entonces, para que el amparo pueda proceder, a criterio del juez, tiene que encontrar a los familiares de esas 9 supuestas víctimas, ¿no? Y preguntarles si van a exigir la reparación del daño o no. Entonces, pues unos ya se cambiaron de domicilio, otros ya se fueron a Estados Unidos, otros no se sabe nada dónde están, y pues va transcurriendo un año y medio y no logran encontrar a todos. Entonces hace falta una persona, y por esa persona que no la localizan, se siguen enviando citatorios y recomendaciones para que la busquen. Entonces prácticamente está detenido el caso. Hace unos 3-4 meses, el juez toma la decisión de que ya no se puede esperar más, según ellos, porque la justicia debe ser pronta y expedita, que ya no van a esperar más y van a emitir los edictos, que son publicaciones solicitando a la persona que falta que se presente o que acuda, ¿no?, al juzgado. Entonces esos edictos igual tardaron en publicarse, se publicaron una vez, no se tomaron en cuenta, y puras trabas, puras trampas de sus argucias jurídicas. Pero hasta el 27 de abril ya publican un acuerdo en la página del tribunal, que es donde ellos emiten sus acuerdos, de que ya se publicaron los edictos y que solo están a la espera de que el periódico Universal envíe los ejemplares originales donde se publicaron, ¿no? Entonces eso puede tardar una semana, 15 días o hasta que no sabemos qué tiempo. Lo que seguiría de este paso es que el juez dice que da por terminada la búsqueda de los terceros perjudicados, así les llaman ellos, de los familiares de las víctimas, y por lo tanto puede nombrar a un juez que va a elaborar el proyecto de sentencia. Este juez, bueno, pues también tiene que pedir su tiempo para analizar el amparo, analizar el expediente y ver todo para poder emitir la sentencia. Pide su tiempo, pueden ser 1 mes, 3 meses, 6 meses, no sabemos cuánto. Después de que elabora el proyecto de sentencia, tiene que reunirse con los otros 2 magistrados, porque es un tribunal colegiado. Estos 3 magistrados tienen que discutir esa sentencia que elaboró este juez responsable. Entonces, ese debate lo hacen en una sola sesión, me parece, y esa misma, al término de esa sesión, emiten ya la sentencia definitiva. Entonces, tienen 48 horas para notificar a Álvaro de los resultados de esa sentencia. Entonces, como que esos son los pasos que faltan, pero igual seguimos flotando en el limbo de tiempo. No hay manera hasta ahora de decirles o alguna herramienta jurídica que nos permita decirles a ellos, pues queremos que sean tanto tiempo, ¿no? Ahí ellos tienen el control, lo han manejado el tiempo pues a su conveniencia. Por otro lado, los términos del amparo, sentimos, y hay compañeros que saben de leyes, saben de esto, y que puede ser por el comportamiento que tienen los juzgados, por la dilación de tiempo, puede ser que sí sea favorable la sentencia. De hecho, son los mismos términos con los que logró su libertad el compañero Jacobo Silva Nogales. Entonces, solo que a él la resolución se la dilataron 5 años. Entonces, más o menos de ese tipo de casos estamos hablando. Nosotros vamos a lanzar dentro de la campaña internacional una jornada de cartas y llamadas para presionar a los jueces y empiecen a sentir que no están solos, ¿no?, que los estamos vigilando y que vamos a exigir ya celeridad, agilidad en este proceso. Entonces, lo único que faltaría, quizá cuestión de unas 2-3 semanas, por mucho, que nombren ya al juez que va a ser el responsable de elaborar el proyecto de sentencia. Y entonces sobre él ya girarían las campañas estas. Serían como los pendientes que tendríamos, y ya les estaríamos informando y solicitando su solidaridad. Yo creo hasta eso es nuestra participación.